Muy buenas a todos, gente. Yo soy Daniel y este es un nuevo capítulo del podcast Diver Fútbol. Así es, gente, el día de hoy me acompañan. Gracias por venir. No mentiras. A Gonzo y a Santi los atrapó el coronavirus ya. Son prácticamente soldados caídos. Y pues de a poco nos vamos acabando. Yo he logrado sobrevivir. Dicen que sobreviven los más fuertes, así que aquí estoy. No mentiras, no pudieron asistir. Por cuestiones personales. Y igual el podcast se tiene que subir. Así que hoy, por el momento, voy a grabar yo solo. Este mismo día se juega la final de la Champions. Así que ha sido muy difícil conseguir invitados. Porque la final de la Champions no se la pierde nadie. Entonces, ni siquiera la previa. Entonces, nada, vamos a hacerlo más normal. Voy a tratar de grabar una hora, gente. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, primero los titulares. Me siento como Diana Uribe. Como Diana Uribe, que es el podcast más escuchado en Colombia, el de Diana Uribe.
Buenas, les tengo unas noticias más chéveres. Lo primero que todo, que nos llegó este botón de los 100 mil suscriptores a YouTube de nuestro canal dianauribe.fm.
Y bueno, ella prácticamente habla sola de historia como una hora y es súper interesante. Hay gente a la que le da pereza, pero es súper interesante. Y me siento como Diana Uribe. El tema es que yo no sé, es que ella sabe muchísimo de historia y en general ha leído mucho. Yo no sé muchísimo de nada. Entonces, voy a decir algunas noticias. El Barcelona está en una situación muy complicada. Llegó Ronald Koeman a tratar de, bueno, de reanimar, de revivir las esperanzas de este equipo para la próxima temporada. Y tiene algunos nombres en mente. El holandés, que dejó de dirigir a la selección holandesa, por cierto. Piensa en Memphis Depay, el delantero del Olympique de Lyon. También trapero por las noches. Atacante holandés que yo me acuerdo que empezó como extremo. En ese Mundial 2014 fue como una joven promesa para ese Mundial. Que esa selección de Holanda del Mundial 2014, que quedó eliminada en semifinales con Argentina, tenía muchos jugadores jóvenes. Bruno Martins Indi estaba en el campo, un jovencito Stefan de Vrij, que también estaba en el Feyenoord, Daley Blind, que no era muy conocido, Daryl Janmaat. Todos ellos después llegaron fichajes muy importantes. Daley Blind llegó al United, Janmaat se fue a Inglaterra, al Watford. Bruno Martins Indi fichó por el Porto. Bueno, unas cosas que salieron, unos jugadores que salieron bien, otros que no tanto, pero bueno, ahí estaba Depay. Y se ha ido reconvirtiendo como delantero centro. Es un jugador con mucho talento. Creo que ha sido el máximo goleador de Holanda en los últimos 2 años. Entonces, pues lo quiere Ronald Koeman para reemplazar a Luis Suárez. Y ustedes dicen, pero hay muchísimos mejores delanteros y con mejores cifras. Sí, hay muchísimos mejores, pero el tema es que si se ponen a pensar, o son muy caros o ya los compraron. Entonces, realmente en el mercado y sobre todo con la situación del coronavirus, realmente no están para gastar demasiado dinero, unos 100 millones por un jugador, para nada. Entonces, Depay me parece una buena opción, apenas tiene 26 años. Su contrato acaba en 2021, entonces su precio de salida dicen que es de 55 millones, pero el Barça está dispuesto a pagar 40 millones. Esto lo dijo el diario AS. Parece que Luis Suárez se quiere quedar, dice que estaría dispuesto a jugar de suplente, también acaba su contrato en 2021. Los otros tres que tienen en la lista son el volante Donny van de Beek, el volante del Liverpool Georgino Wijnaldum, que bueno, estuvo en esa remontada increíble contra el Barça y dice, si no puedes vencer al enemigo, compra al enemigo, ¿cómo es? Únete al enemigo, bueno, algo así. Y el central español Eric García, ya que la central es algo que tienen que renovar. Yo creo que un Titi se va, Piqué dijo que él estaría dispuesto a irse de primera si es necesario. A mí me parece que Piqué debe seguir. Esto ya es una opinión personal. Me parece que fue de los mejores centrales de la liga. Podemos ver estadísticas, podemos hacer un debate con cualquier persona que esté escuchando esto, si no está de acuerdo. Pero el inglés yo creo que sí es fijo. Pero si sí necesitan un central, sobre todo uno joven. Me gustaría Upamecano, es uno de los que está sonando, pero está sonando es más para el Real Madrid. Y Eric García parece que no quiere renovar con el City. Entonces, García y Wijnaldum terminan el próximo año contrato, entonces son jugadores que también no les saldrían tan caros, y Van de Beek sí, no, Van de Beek sería como la inversión más cara. Hablando de esto, hay muchos jugadores que acaban contrato en 2021, también con la posible salida de Messi. No se sabe si se va a ir, pero se sabe que le dijo a Koeman, a Ronald Koeman, que se siente más afuera que adentro del club. Entonces, bueno, este es un 11 de Transfer Market de jugadores que acaban contrato en 2021, gente. El arquero es Donnarumma, Gigi Donnarumma, que bueno, yo creo que es uno de los porteros más prometedores, si lo han visto, vale 50 millones de euros. Los centrales son, bueno, pusieron a Alaba, que ha jugado esta temporada de central, de 65 millones, vale. Sergio Ramos, 14 millones y medio, que no sé si lo renueven, pero yo creo que él se quiere retirar en el Madrid. Por derecha, el Seid Hisai, lateral derecho del Napoli, que en su momento fue un gran lateral, pero ahora ha perdido un poco la pelea con Di Lorenzo y es muy... rota mucho la posición y con Di Lorenzo, y pues es el jugador con menos valor de mercado del equipo. Por izquierda está Alex Telles, muy buen lateral izquierdo, el brasileño Alex Telles, 32 millones, tiene ya 28 años. Yo creo que si quiere aspirar a más en su carrera es el momento de irse ya del club. 48 millones, Thiago, el volante del Bayern Múnich, que ya dijo que se iba a ir del Bayern Múnich al finalizar esta temporada, entonces no va a esperar a que se le acabe el contrato. Media punta, volante interior, más o menos, Paul Pogba, 80 millones, Manchester United, que tuvo un buen final de temporada. En general, United me pareció que tuvo un buen final de temporada. Pero sí, Paul Pogba. Por derecha, Messi, 112 millones de euros, que se podría ir libre, del Barça. No van a ser como Cristiano, que le sacaron 100 millones por Cristiano teniendo 34 años. Memphis Depay por izquierda, como les decíamos, 44 millones, que para mí es extremo, pero bueno, ha ido evolucionando más al centro. Y los delanteros, el Kuncito Agüero, 52 millones, y Pierre-Emerick Aubameyang, que delantero Pierre-Emerick, 56 millones. Yo del Arsenal lo renovaría, al menos de que un equipo más grande lo quisiera. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos acabar los titulares, no hay mucho más que decir. Y bueno, gente, vamos a hablar un poco de los partidos de Champions, de las semifinales, de la final de la Europa League. El día que ya grabamos ya se jugó la final, ya sabemos que el Sevilla es el campeón. Y bueno, primero vamos a hablar un poco de Champions, de las semifinales, de nuestras sensaciones, de mi sensación como tal. Los dos equipos ganaron 3-0, París le ganó 3-0 al Leipzig y Bayern Múnich le ganó 3-0 al Lyon. Eran los favoritos, realmente Leipzig y Lyon han sido unas sorpresas, no está mal decirlo, aunque con mérito llegaron ahí, no me parece que hayan hecho trampa en ningún momento ni haya sido poco merecido. Un dato, Leipzig y Lyon estaban en el mismo grupo y decían que era el grupo más débil. Leipzig quedó primero, Lyon segundo, y los dos llegaron a semifinales. Si se jugara un partido por el tercer puesto, ¿quién creen que ganaría, Leipzig o Lyon? Me parece más interesante el estilo de juego de Leipzig, pero ya sabemos que me parece que Lyon tiene más carácter para jugar. Bueno, el PSG, que otra vez un gran partido de Neymar, volvió a ser un grandísimo partido, que aunque no entrena, él es muy LOL, ¿no? Él es como, bueno, yo hago lo que quiero, pero pues cumplo, entonces es lo importante. Di María dio dos asistencias y marcó un gol. Marquinhos y Bernat, que bueno, nunca los reconocen mucho a este tipo de jugadores, fueron los que marcaron goles, los otros dos goles. El domingo se medirá el Lyon o el Bayern en la final, perdón, ya sabemos que es el Bayern, y el París es el finalista número 41 de la Champions, ya que es su primera final. Entonces, bueno, fue un partido muy interesante. Realmente me pareció que el Leipzig nunca pudo desplegar totalmente su juego, jugando con Klostermann, Upamecano y Mukiele, línea de tres, volantes Campbell y Savitzer. Muy atrás me parece que jugó, porque Savitzer es un mediapunta y me parece que ahí es donde más genera. Igual, según entiendo, al momento de defender, el equipo volvía a una línea de cuatro, en la que Klostermann jugaba por derecha, Upamecano y Mukiele centrales, y por izquierda Angelinho. No olvidemos que Mukiele y Klostermann son laterales reconvertidos a centrales. Esto le gusta mucho a Nagelsmann, un técnico joven que le gusta innovar. Por derecha Laimer, por izquierda jugó Angelinho y adelante una línea de tres con Dani Olmo, Nkunku y Yusuf Poulsen. De los más interesantes del Leipzig, Dani Olmo me parece que intentó lo que pudo. Yusuf Poulsen, aunque es un delantero, es el capitán, no está para este tipo de competencias, no tiene el nivel todavía para digamos marcarte un gol diferencial o una anotación diferencial. Nkunku, esperaba más de él en el partido, la verdad es que no me gustó. Angelinho a mí me gusta, me parece que no hizo un mal partido en general. Al igual que Laimer, Savitzer me parece que es el jugador de los que tiene más calidad de ese equipo. Y tampoco pudo desplegar su juego del todo. Tuvo un tiro a puerta en el primer tiempo y no mucho más. Voy a tomar un momento algo, disculpen. Upamecano, que tuvo un partidazo en cuartos. En este partido la verdad es que no se le vio. Mientras que el Paris Saint-Germain, yo creo que ya se vio la mano de Thomas Tuchel. Porque sí se le criticó mucho que eran las individualidades, que es un técnico que sí, no. O sea, yo no estoy aquí diciendo que sea que está al nivel de Guardiola ni de Klopp, porque todos sabemos que no. Ni está al nivel de los mejores técnicos del mundo. Ni cuando tú piensas en un técnico de una vez te viene a la cabeza Tuchel. Pero a mí me parece un técnico que sí es un gran técnico y sí se le ha notado la mano con respecto a lo que ha hecho en este equipo. En defensa, el Paris Saint-Germain, aunque todos recordamos el ataque, realmente es el equipo que menos goles ha recibido en Champions. Entonces eso nos dice mucho de este equipo, ¿no? Me gustó mucho Marquinhos de volante, tiene un buen pase. Y además Paredes y Herrera también me gustó, porque bueno, también fue por condicionamiento de que Berratti no estaba ahí y Idrissa Gueye. Pero Paredes en general es un jugador en el que Tuchel la verdad no ha confiado mucho, y es un jugador que me parece que cumplió, hizo un gran partido. Ander Herrera ya estuvo mejor a como estuvo contra el Atalanta, ya que me pareció decepcionante ese partido de Ander Herrera. Lo vi más seguro. Y adelante Neymar, Mbappé y Di María. Quiero repartir aquí una reflexión que veo de un canal llamado Maldini. Yo creo que todos conocen a Maldini, es un periodista, historiador para mí del fútbol español. Por si no lo conocen, ese man, bueno, trabaja ya en la televisión española, en radio, pero sabe muchísimo de fútbol. Él lleva más o menos 30 años guardando archivos de todos los partidos posibles de fútbol. Entonces él en su computadora tiene una biblioteca gigante con todo tipo de libros, con todo tipo de álbumes y con discos en los que guarda todos los partidos. Entonces él te puede decir, bueno, vamos a ver el primer partido de Neymar con Santos, y lo tiene guardado y puede ver todo el partido, los 90 minutos. Es increíble, ese man, deberían buscarlo. Yo no. Él tiene como 400% más de seguidores que nosotros, pero tal vez hay un despistado que no lo conoce. Él decía una reflexión muy interesante, y es en general de lo que trata el fútbol, ¿no? Del carácter que se tiene que tener, y que en situaciones así es donde se engrandece o se apaga la imagen de un jugador o de un equipo. E igual uno en general le tiene que quedar la sensación de saber que este jugador es bueno independientemente de lo que pase. Entonces él decía algo muy interesante de Neymar. Algo en el que dice, para mí es top 3 mundial. Mi compañero Santiago creo que también lo dijo, mi compañero Gonzo también estaban de acuerdo. Inclusive antes de estos partidos, nosotros ya lo considerábamos. Inclusive en las polémicas, inclusive en las lesiones. Santi lo defendió en el podcast pasado y dijo muchas cosas acertadas. Es un jugador que sí ha cometido muchísimos errores en su carrera. Es un jugador que a veces se le ve desinteresado, pero es que a mí no me importa lo que él haga como persona si sigue cumpliendo como jugador. A mí no me importa que le gurree la esposa, que le gusanee la esposa a la novia Maluma, si sigue cumpliendo. Es un jugador especial, único. Para mí es el jugador con mejor regate, con mejor técnica de la actualidad, inclusive por encima de Messi. Eso ya es debatible, pero es un jugador que te puede arreglar un partido. Lo hizo solo contra el Atalanta y en este partido también estuvo muy bien en asistencias. Le falta la definición, claro, pero es que llevan 3 partidos en 5 meses, llevan tiempo sin jugar el equipo. Pero en general Neymar estuvo muy bien, el organizador del equipo, el líder. Mbappé también lo vi muy bien, no tanto como Neymar. Y Di María, Di María que volvió con toda y hizo un gran partido. Di María que en Champions se vuelve un jugador interesantísimo, ¿no? Esa Champions 2014 con el Real Madrid, va a jugar su segunda Champions y en esa Champions fue una locura Di María. Bueno, pero volviendo al tema, lo de Neymar. El tema, cuando ustedes hablan de un jugador o lo critican mucho o lo engrandecen o apagan la imagen. O sea, demos el ejemplo de Bayern Múnich para que me entiendan. Bayern Múnich le ganó 8-2 al Barcelona. Messi realmente no estuvo bien. Hizo uno o dos pases claros, tuvo una o dos jugadas, inclusive un centre que terminó en el poste. Pero no es lo que esperábamos de Messi en el partido. Realmente fue un partido decepcionante, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. En el medio tiempo se le vio con la cabeza gacha, desanimado, no tiene, pues el carácter se le critica mucho y puede que no lo tenga. Pero eso no quita que para mí siga siendo top 2 de los mejores jugadores del mundo. Inclusive el mejor jugador del mundo. O sea, que haya perdido 8-2, no tenemos que ser tan radicales para decir Messi ya no es el mejor jugador del mundo. Es que, gente, o sea, por mucho que nosotros analicemos o no, no creo que ninguno haya visto los 38 partidos que jugó el Barcelona en Liga, más todos los partidos de grupos y de Champions. Entonces, yo veo un partido y con esa sensación me quedo. Veo un partido en el que, digamos, yo qué sé, Serge Gnabry marca 2 golazos contra el Lyon y solo he visto ese partido de Serge Gnabry. Este man va a ser Balón de Oro. Bueno, pues toca hacer un análisis y mirar todo. Entonces, en el recuento, yo creo que toca tener carácter para uno saber cuándo se debe defender y cuándo no. Y que haya perdido 8-2 no le quita a Messi nada. Tiene muchas críticas, claramente. Cometió muchos errores, tal vez, pero no es culpa de él todo. Y eso es lo que quiero decir con Neymar. Con el Atalanta estuvieron a 2 minutos de quedar eliminados de Champions. Y hubiera sido por tercera vez consecutiva y Neymar posiblemente se hubiera ido y todo el proyecto se hubiera caído. Ganaron. Si Neymar hubiera quedado eliminado esa noche, a mí personalmente no me quitaba la sensación de que era top 3 mejor jugador del mundo, porque se hizo un partidazo. Sí, falló 2 jugadas claras y se le va a recordar por eso. Y ahora no dicen, no, Neymar es un jugador sobrevalorado, que yo no sé qué, que yo no sé qué, que yo no sé qué. No, gente, o sea, ahí es cuando uno dice, realmente la constancia del jugador y la sensación que me ha dejado durante 10 años de carrera, un poco menos, un poco más, es que es un jugador top mundial y que muy pocos jugadores tienen la habilidad que él tiene. Entonces, si hubiera quedado eliminado con el Atalanta, ya que fueron 2 minutos en los que tuvieron mucha suerte, pero también tuvieron mucho talento, a mí no me parece que Neymar hubiera estado fuera top 3. Yo no lo, o sea, yo para mí no me hubiera dejado esa sensación. Y es eso. Ahora todo el mundo está diciendo, no, la Bundesliga está mejor que la Liga. Sí, yo por ejemplo en el podcast con Abdul dije que esta liga se estaba desarrollando mucho, que me gusta mucho lo del tema del 50+1, que de la decisión, toma de decisiones en los clubes es de los fans, pero ahora no está al nivel de la liga todavía para mí, todavía no está al nivel de la liga, mucho menos de la Premier. Es una liga que dentro de 2 o 3 años podríamos tener esta conversación y que lo que ha pasado en esta Champions puede ser un cambio radical para que la Bundesliga comience a ser tomada más en serio. Pero no significa para mí que ya de la noche a la mañana ya sea mejor que la Liga. Porque entonces si viéramos de momentos, si viéramos de resultados, todo sería feo. Eso también lo comentaba Maldini mucho. Él se niega totalmente como periodista y como, bueno, como informante en YouTube o lo que sea, a depender de los resultados, a juzgar por los resultados. Entonces ahora Neymar hizo un partidazo, hizo en semifinales un partidazo y tal vez gente que no ve mucho fútbol o gente que, digamos, ve sobre todo redes sociales o ve Instagram, ve Facebook, dice, uff, no, Neymar es mejor que Messi. Y dice, actualmente, hoy puede que sí, pero en general a mí no me deja la sensación de que sea mejor que Messi, pero tampoco me deja la sensación de que Neymar no esté en el top 3 del mundo. Es esa la reflexión que quiero dejar. Nunca nos podemos limitar a basarnos en los resultados porque, pues, para eso no hay análisis. Para eso no existen los 30 programas que hay en ESPN, los 30 programas que hay en Fox Sports, los 30 programas que hay en DirecTV Sports de análisis, ¿no? Se trata de uno saber y tener el criterio para saber cuándo es. Y yo sé que yo nunca he visto todos los partidos del Paris Saint-Germain esta temporada. Ni otras personas lo han visto. Y en este partido puede pasar con el Bayern Múnich lo que sea. Pero tenemos que ser considerados con lo que decimos. Entonces, bueno, el partido lo ganó el París 3-0. Quería dejar esa reflexión. Icardi no jugó. Icardi no jugó del comienzo, tampoco entró. Entró Verratti, que me parece que hizo un buen pase en los minutos finales. Entró Choupo-Moting, a ver si marcaba otro golito por ahí. Sarabia y Draxler. Draxler a mí me gustó mucho, sobre todo cuando entró en el Atalanta y en el Leipzig. Sé que no hizo mucho, no estuvo mucho tiempo en el campo, pero me gustó lo que hizo. Hablando de la otra llave, Bayern-Lyon, la verdad es que el Bayern se veía como el gran candidato, pero ojo, que el comienzo del Bayern no, para mí no fue nada bueno, y el Lyon tuvo varias oportunidades de ganarlo. Claro, es que en el ataque tenían a Depay y a Karl Toko-Ekambi, exjugador del Villarreal, pero si me tuvieran a un Immobile, si me tuvieran a un jugador de cancha, un Cavani, un Suárez inclusive, que lo critico mucho, y para mí ya no está para el nivel del Barça, pero esos jugadores no te fallan ese tipo de jugadas que está generando el equipo. Entonces, Claro, Toko Ekambi no tiene, digamos, todavía el nivel para jugar. Y posición por posición, el Bayern Múnich te dominaba en todo. Pero el Lyon tuvo muchas oportunidades. Depay tuvo una en la que se sacó al arquero y falló. Y claro, ha sido criticado por eso. Pero es un equipo con mucha personalidad, Lyon, ¿no? Anthony López, que bueno que ha sido el eterno suplente en la selección de Rui Patricio, pero es un arquero que para mí ya está para superar a Rui Patricio. Es un arquero del que se lleva hablando unos años. Ha cometido errores específicos, pero es un gran, gran, gran jugador. Centrales de Neuer, Marcelo y Marcal, ninguno de los tres es específicamente alto. Me parecía que por ahí los podía atacar muy bien el Bayern. Terminó Lewandowski marcando de cabeza. Pero también es una defensa rara. Marcal era lateral, izquierdo reconvertido a central. Lunay, ex jugador del City, por cierto, y Marcelo de 33 años que llegó procedente del Besiktas. Y aún así es un equipo que demostró mucha personalidad. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, sí me fui a Champions, sí me fui en semifinales, sí, tal vez era mi oportunidad, tal vez en 5 años el Lyon no vuelve a semifinales, es verdad. Pero se fue con personalidad y se fue dejando una sensación positiva. En medio del campo con Bruno Guimaraes, Houssem Aouar y Caqueret. Tres jovencitos, si sí había escuchado que crees, la verdad es que no era un jugador que me llamara mucho la atención específicamente, pero realmente estos dos últimos partidos lo ha hecho bien. Y claro, ahora lo van a revalorizar, ahora yo creo que va a valer más mínimo 20 millones de euros y eso, pero es lo que digo, ¿saben? O sea, nosotros nos podemos quedar con una sensación y de que este jugador es muy, muy top, 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 top. Pero, muchachos, nosotros, yo creo que aquí, los que están escuchando, no creo que hayamos visto más de tres partidos de Liga del Lyon. No sabíamos que era Caqueret. Caqueret, ¿qué era? ¿Era delantero? ¿Era arquero? ¿Era defensa? No. Entonces, pues, claro, nos quedamos con la buena sensación del jugador y toca esperar qué pasa. No lo sobrevaloren, por favor. Bruno Guimaraes, los tres jugadores tienen la característica de eso, que son muy buenos con el balón en los pies. Son muy buenos saliendo, pero ninguno era como tal un volante defensivo. A mí Bruno Guimaraes no me parece un volante defensivo. Aguar es un jugador con un talento increíble. No sabía que ya tenía la está el capitán, el lazo del capitán en el equipo y sí, es un jugador espectacular, Houssem Aouar. Me parece increíble el talento que tiene este muchacho. Yo creo que dentro de poco va a ir a un equipo mejor. Léo Dubois, por derecha, es un lateral que cumple. No tengo mucho más que decir. Por izquierda, el carrilero era Maxwell Cornet, que le marcó ese gran gol al City. También lleva sonando unos años y yo creo que ya está en el momento de explotar. Y adelante de Depay, Toko Ekambi. Entraron Moussa Dembélé, que también es un delantero bien. Y miren que también me parece importante los suplentes. Lyon tiene buenos suplentes. Moussa Dembélé, no entró Bertrand Traoré. Tenían a Thiago Méndez, que sí me parece más un volante defensivo. Jeff René Adelaide, que salió del Arsenal el muchacho y ya lo compró el Lyon. Jean Lucas, Tete, Cherki, un jovencito que entró por ahí. Y entonces el Lyon se fue con los tres volantes. Una cosa, un dato, no tienen más de 22 años. Entonces hay que respetar lo que hizo el Bayern Múnich. El Bayern Múnich es una máquina. La verdad es que no me esperaba que Hans-Dieter Flick hiciera este cambio tan radical y sobre todo en tan poco tiempo de este equipo. En el arco Neuer, estando muy bien. Hizo un gran partido, ya que tuvo jugada, como les digo, el Lyon tuvo para marcar y específicamente lo hizo muy muy bien Neuer. Pero pues sí, Neuer es un gran jugador de fútbol. Por izquierda Alphonso Davies, una máquina, el canadiense, lo compraron muy bien, jovencito del Montreal Impact de la MLS, una liga que también está creciendo, que recomiendo ver, ya que dicen, ah, no, eso no es fútbol, yo no sé qué, deberían verla. Deberían verla porque ya sea por plata o no por plata, tienen jugadores increíbles que están haciendo que esa liga se desarrolle mucho. Centrales por izquierda, Alaba, que se consolidó como central esta temporada y lo ha hecho muy bien. Alaba, qué gran jugador es Alaba, qué gran jugador es David Alaba. Boateng, que bueno, ya tiene una edad, claramente tiene limitaciones, pero sigue siendo para mí seguro y por eso Hans-Dieter Flick confía en él. Por derecha, Joshua Kimmich, que realmente para mí es uno de los mejores volantes del mundo. Sin miedo a decirlo, es uno de los mejores volantes del mundo, pero ha tenido que jugar de lateral derecho estas fases finales de la Champions porque Pavard se lesionó. Entonces ahí entra Thiago Alcántara y Goretzka. Goretzka, que tuvo un cambio físico increíble, es un jugador, uff, qué jugador Goretzka. Leon Goretzka, que salió del Schalke 04, era un jugador más ofensivo en el Schalke. Y cuando llegó acá se volvió más defensivo, más interior. Yo siempre pensé que cuando salió el Schalke iba a ser más como un media punta, pero con este cambio físico y que le he visto, yo lo veo más como un volante box to box. Müller, que detrás del delantero me parece un jugador espectacular. Y sí, Müller es ese jugador que no, no tiene regate, no te va a hacer una chilena. Si me entiendes, no tiene como esa calidad, pero es un jugador que en todos los, con Pep, con Ancelotti, con Hans-Dieter Flick, con todos los técnicos con los que he estado en el Bayern, ha sido titular. Es un jugador importantísimo, la ubicación que tiene en el campo, el objetivo, la seriedad con la que se toma el partido. Yo creo que eso ya viene como de su raza alemana, pero es un jugador increíble. Thomas Müller es increíble y lo dicen todos los periodistas, lo dicen los narradores, los comentaristas, lo que sea. Inclusive cuando ya estaban ganando 3-0, ya a punto de terminar el partido, Müller tuvo una de cabeza así súper emocionante. Le dijo, mándamela rápido, cabeció mal. Y luego le regañó a los jugadores porque no estaban devolviendo rápido. O sea, se lo seguía tomando con mucha seriedad y eso me parece muy interesante. Perisic por derecha, que terminó siendo importante en este equipo cuando llegó cedido del Inter. No sé si van a ejecutar la opción de comprar, pero es un jugador que a mí me gusta. A mí la temporada pasada en el Inter junto con Icardi, antes de que se fueran, eran los mejores jugadores del Inter. Estuvieron como, en serio, como 2 o 3 años para mí los mejores junto con Brozovic. Por izquierda, Gnabry. Gnabry ya volvió a su posición natural en la que le hizo esos golazos desde el Tottenham con el Chelsea. Y bueno, luego rotaba mucho con Perisic y así fue como llegó su gol. No sabía que tenía tan buena pegada con zurda, no sé si fue suerte o no, pero yo siempre lo recordaba era que regateaba hacia el centro y le pegaba era con derecha. Y luego entonces el que pudo marcar el gol es el goleador de la Champions. Si no estoy mal, ya tiene 15 goles esta temporada. Y si llega a 17, creo que supera a Cristiano. Entonces, bueno, dos equipos increíbles, las transiciones del Bayern Múnich en defensa. Sí tienen huecos para atacarlo. Tienen una presión increíble. Tienen una presión increíble, se vio desde el Barça. Y con el Lyon no vieron la necesidad. Los vi un poco más pasivos en ese sentido. Pero es con esa presión yo creo que pueden llegar a muchas cosas. La pregunta es, Kimmich como volante me parece más útil que Thiago Alcántara, pero Thiago Alcántara ha tenido dos buenos partidos. ¿Será que Hans-Dieter Flick, al ver que ya volvió Pavard, lo pone por derecha, ya que Pavard es un lateral más llegador que Kimmich, y pone a Kimmich y Thiago Alcántara, tendría que salir del 11 o se queda con la formación que probó contra el Lyon? Esa es una duda que tengo y que dejo ahí. Me gusta mucho el cambio que hace Boateng con Süle. No es que en el fútbol se hagan muchos cambios de centrales, pero lo hace muy bien. Süle es un gran central, entra muy bien a refrescar ese centro y es porque Boateng me parece que ya no está el ritmo para jugar un partido completo, sobre todo esta magnitud. Con el Tinto Lizo, Kingsley Coman, o sea, tienen una suplencia increíble. Y en general yo creo que la pregunta antes de empezar otra vez la Champions de todo el tema del por todo el tema del coronavirus era, ¿quiénes llegan mejor? ¿Los que llevan ritmo de juego y llevan jugando muchos partidos? ¿O los que han descansado más? Y los resultados han demostrado que son los que han descansado más, ¿no? El PSG que ha jugado pocos partidos, el Lyon que llegó a semifinales, pero el Bayern Múnich tenía el equilibrio perfecto entre sí. Ellos sí jugaron después de la cuarentena, no como la liga francesa, pero empezaron antes que cualquier otra liga. Y jugaron sus partidos, ganaron la liga y descansaron más, porque terminaron la liga antes, no lo que le pasó a la liga ni a la Serie A que terminó tardísimo. Yo creo que eso también le afectó al Inter hablando de la Europa League. Y bueno, la previa ya está hecha, con Gonzo la hicimos, ustedes pueden decir cuál creen que está mejor. Pero sí, esa es la reflexión que dejo sobre todo también con Neymar, ¿no? Tienen que ser coherentes con lo que dicen, con lo que ven. No podemos inflar a un jugador ni tampoco lo podemos infravalorar. Kakeré, como digo, tiene mucho potencial, pero todavía no está al nivel de, yo qué sé, de Aguar, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí vamos a hablar de la Europa League, de la final, finalaza. Qué gran partido vimos en Colonia, en Alemania. Terminó ganando el Sevilla por 3 a 2. El último partido de Verbanega, que hizo un gran partido, un partidazo. Sí, y son los líderes. Dicen, nadie más la quiere. ¿Cómo es que era la frase del Sevilla cuando? Ah, nadie la quería más que nosotros. Entonces es verdad, o sea, se les notó unas ganas y son los reyes definitivamente de la Europa League. Y bueno, Bono, que confió Lopetegui hasta el final. Sería muy triste que Bono solo juega esta competición y que en la final pusiera Bacilic. Sé que Bacilic también puede que estuviera lesionado, pero sería feo, ¿no? Bono, Koundé, que hizo un partidazo. Diego Carlos, qué bueno. Ya vamos a hablar de Diego Carlos. Por izquierda, Reguilón, que no se sabe a dónde se va a ir. Si va a seguir en el Madrid, si lo van a vender. Solo se sabe que ya no va a seguir en el Sevilla. Por derecha, Jesucito Navas, que sigue siendo una máquina a sus 35 años como lateral. Joan Jordan, Fernando y Vanega. Y adelante, Lucas Ocampos, Luke de Jong y Suso. Se terminó decidiendo por Luke de Jong sobre Enesiri, que había sido el delantero. En los últimos partidos de Europa League, inclusive contra los Wolves, fue el titular. Suso, que terminó entrando y no lo hizo mal, no lo hizo mal, porque Suso llegó a mitad de temporada del Milan y sí, se acopló bien. En el Inter Handanovic, la línea de tres con De Bruyne, Godín y Bastoni, qué gran potencial tiene este muchacho Bastoni. Inclusive, pues miren, no es que crea que sea mejor que Skriniar, pero para el estilo de juego sí le quitó la titular. Brozovic, Varela y Gagliardini en el medio del campo. Confío en Gagliardini para la final, no me lo esperaba. Por izquierda, Ashley Young. Sí, Ashley Young jugando una final de Europa League a sus 35 años. Y Danilo Ambrosio, que había sido de los carrileros porque tienen muchísimos. Tienen a Moses, tienen a Candreva. El más constante, había marcado varios goles en las últimas fechas. Y adelante, Romelu Lukaku y Lautaro. ¿Qué decir de este partido? Un jodido partidazo, gente. En el minuto 5, Lukaku logra marcar de penal. Era penalazo para mí. En el 12, Luke de Jong de cabeza. En el 33, otra vez Luke de Jong de cabeza, que no habíamos visto el poderío. Se quedó toda la temporada. Un delantero en el que confiaron porque no marcó muchos goles. Recuerdo cuando estuvo en el Newcastle, que tuvo una temporada muy mala. Volvió a Holanda y el Sevilla volvió a confiar en él. Y miren que ya le dio resultados. Entonces, aplauso para Monchi. Para mí, el mejor director deportivo que hay hoy en día. En el 36, Godín logró empatar, mostrando toda su jerarquía en una final. Qué buen cabezazo que tuvo Godín ahí. Y ahí se acabó el primer tiempo, 2 a 2. Ya en el 74, Romelu Lukaku, luego de una chilena de Diego Carlos, marcó un autogol. Stat, porque no digo que, o sea, yo soy imparcial. Me daba igual si ganaba el Inter o el Sevilla. Pero Romelu Lukaku había sido el jugador que más había. El mejor jugador de la temporada del Inter, hay que decirlo así, el goleador, el que los había llegado hasta ahí, inclusive haciendo ese gol en la final rompió el récord de 10 partidos seguidos marcando en Europa League. Desde el Everton había seguido marcando y creo que nadie tenía ese récord, igualó a Alan Shearer, creo. Entonces, sí, o sea, tanto esfuerzo, tanta. Y además lo habían criticado mucho, dicen que en el United se había terminado de consolidar como un jugador sobrevalorado y para mí nunca lo fue. Es una bestia y acá en el Inter esta temporada lo demostró. Inclusive fue mejor que Lautaro, que en este final de temporada para mí Lautaro estuvo totalmente perdido. No sé qué fue lo que le ocurrió, pero sí estuvo muy muy perdido este final de temporada. Y sí, gente, entonces terminó ganando el Sevilla. ¿Qué decir de Diego Carlos? Lo que iba a decir. Diego Carlos fue el que le hizo el penalti a Lukaku. Diego Carlos tuvo muchos errores, estuvo tres partidos haciendo penaltis seguidos. Fue el que le hizo el penalti a Bruno Fernández. Fue el que hizo penalti también contra los Wolves, que Raúl Jiménez falló. Entonces, sí, hizo tres penaltis seguidos, pero luego marca gol de chileno. Bueno, pues prácticamente fue autogol, pero hace esa jugada para que el equipo lograra la victoria. Entonces, ¿cómo es el fútbol de interesante? En general, si vemos las estadísticas del Sevilla, yo creo que arrasó, aunque estuvo parejo casi todo el partido. En general, la sensación es que el Sevilla estuvo mejor. 14 tiros, 9 del Inter, 8 tiros al arco del Sevilla y 3 tiros al arco del Inter. No, no, perdón. 5 tiros al arco del Sevilla y solo y 4 del Inter. Sí, estuvo parejo ahí. La posición la tuvo el Inter 53-47. Y bueno, ese partido el Sevilla se terminó coronando como sexto campeón. Me da felicidad por Lopetegui que estaba dirigiendo a la selección de España. Me pareció una gran selección y en medio de la Copa del Mundo lo despiden. Me pareció para mí una decisión apresurada. Me parece un gran técnico, me parece muy muy triste. Imagínense ustedes llegar ya a Rusia y que los despidan del cargo en el que están tan importante para irse al Real Madrid. Y dice, bueno, voy a dirigir al Real Madrid. Creo que no duró más de 3 meses. La verdad es que no le fue nada bien. Y bueno, luego lo fichó el Sevilla y ha logrado implantar su estilo de juego, ha logrado ser un gran técnico y por eso yo creo que las lágrimas, ¿no? Como les digo, los jugadores que a mí me dejan la sensación aquí de estos partidos más importantes son como las figuras, ni siquiera positivas o negativas, para mí los más importantes son, ok, 5 jugadores más o menos. El primero, Jesús Navas. Jesús Navas, el capitán, que por primera vez logró levantar. Estaba a punto de llorar cuando levantó la copa. Ganador de Copa del Mundo, ganador de la Premier League con el Manchester City. Pero en ninguno, para mí, en el City nunca fue titular indiscutible. Y acá yo creo que era el capitán. Había sido titular y ya era reconocido. Estaba deseoso por levantar esa copa porque él siempre había sido como una figura secundaria en los títulos. Y excepto en el de España. En el de España no, pero yo creo que me entienden lo que quiero decir. Y la levantó con mucha alegría. Vanega, el segundo, último partido con el Sevilla. Creo que es el décimo jugador con más partidos en la historia del Sevilla, un jugador histórico para el club. También estuvo en el Inter Vanega, no, no lo olvidemos. Un gran volante. A mí nunca Me volvió loco, pero qué gran jugador ese Vanega. Inclusive estuvo en Arabia en alguna época, pero uf, qué partidazo que se hizo. Tiene un pase. Inclusive los dos goles de cabeza de Young fueron asistencias de él, ¿no? Ocampos, que no terminó la temporada de la mejor manera, decían que estaba lastimado, inclusive tuvo que salir. Pero Ocampos también fue de los mejores. Si decimos por constancia, para mí, junto con Diego Carlos, fue el mejor jugador de la temporada del Sevilla. Luke de Jong, que me gusta porque confié en él. La temporada tampoco es que hizo muchos goles, pero miren, hizo 3 goles en 2 partidos en Europa League y solo hizo esos 3 goles en esta Europa League. Entonces, si entras en los momentos importantes, yo creo que no hay mejor momento para marcar gol. Suso, que como les digo, estuvo bien. A mí me parece que no era un fichaje tan necesario, pero miren que terminó siendo titular. Pero bueno, los jugadores con los que me quedo son Banega, Jesús Navas, Diego Carlos, importantísimo. Reguilón, hablar de qué gran lateral izquierdo con mucho potencial. Y del Inter me quedo con Romelu Lukaku, lamentablemente. Y con Godín. Godín, que perdió final de Champions, ha perdido esto. Es lamentable lo que le ha pasado a Godín. Porque es un jugador que se merece, digamos, ganarla, ¿no? Ganar un torneo europeo. Inclusive cuando perdieron lo vi con mucha madurez porque lo terminaron sustituyendo. Si no estoy mal, lo terminaron sustituyendo por Moses o por Candreva. Creo que fue por Candreva. Y se le vio muy tranquilo, como hice mi mayor esfuerzo, hice lo mejor que pude. Hice lo mejor que pude y ya, sí, perdimos, pero es un jugador que lo veo con mucha madurez y realmente me da tristeza por Godín que no haya podido ganarla. No sé si va a seguir en el Inter o no. Pero sí, esta final que se jugó sin público igual fue muy emocionante y felicitaciones al Sevilla. Bueno, gente, llevo hablando muchísimo tiempo, creo que ya va a llegar a la hora. Pues como no hay invitados ni nada por el estilo, voy a terminar hablando un poco del desarrollo de la Bundesliga. Desarrollo de la Bundesliga. Yo creo que en el próximo podcast vamos a hablar de los inicios de las ligas, ya para hablar con los muchachos, porque yo aquí solo pues también no hay mucho debate. Aunque también se va a hablar de esto en el próximo podcast, de si la Bundesliga ya llegó al nivel de la liga. Yo voy a dar un pequeño comentario. A mí me parece que la Bundesliga, en general, en toda la parte tecnológica, la asociación, la organización, me parece increíble. O sea, todo el tema que hacen es increíble. Inclusive se vio, como les digo, fue la primera liga en volver al fútbol. Fue la primera liga con el gobierno en establecer que se podía volver a jugar fútbol. También fue de las primeras ligas que implantó el VAR. Como les dije el podcast pasado, fue de las primeras ligas que ya tiene a mujeres trabajando. Inclusive una de las mujeres más importantes del Bayern Múnich, pues es mujer y es importantísimo esa inclusión. Es una liga increíble que cada vez está teniendo más desarrollo. Todos dicen, no, pero es que la sensación que siempre dejaban y el comentario para desmeritar la liga, no, es que es el Bayern. El Bayern es el que siempre gana y le roba a los jugadores y la liga pierde encanto. Y yo digo, eso es verdad. Eso también pasa en la Liga. Y Mbappé dijo, no, ojalá el que llegue a la final sea el Lyon, porque nos dicen la liga de granjeros, porque nosotros cultivamos los talentos y se los llevan. Pero no es verdad, o sea, yo creo que ninguno de los que estamos acá que criticamos a la Liga y a la Bundesliga, me incluyo yo, desde la ignorancia damos nuestra opinión de los pocos partidos que vemos. Pero si viéramos todos los partidos, les juro que hay muchos partidos interesantes. Y claro, eso también es que obviamente van a dar más partidos de Premier que de Liga, y no digo que esté mal. Pero eso también en un momento hubo un debate con los compañeros, de que a mí me parece que la Premier League está sobrevalorada, los jugadores están sobrevalorados, las sensaciones de lo que hay está sobrevalorada. Y por ejemplo, los jóvenes promesas de la Premier League los inflan demasiado. Y las jóvenes promesas de los últimos años más grandes han salido de Alemania e Inglaterra. Jadon Sancho, Erling Braut Haaland está jugando allá, Kylian Mbappé. Entonces, pues toca analizar eso, ¿no? Lo que decía la Bundesliga es que, claro, hay más equipos detrás del Bayern. Y ver un Schalke Wolfsburgo no es para nada aburrido. Y son partidos interesantes de ver, con propuestas innovadoras. Decía también Maldini, el analista que les digo, que la Bundesliga está siendo la cuna de la innovación y se ve desde los técnicos. Allá ellos innovan con los estilos de juego y luego los técnicos se van a otras ligas y es donde los reconocen. Como vimos en semifinales, habían 3 técnicos alemanes: Hans-Dieter Flick, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, como se llama. Entonces, claro, ahí es donde están innovando, donde están creando todo y en unos años va a ser importante. Eso del 50 más 1, si quieren se los explico rápidamente. Es una ley en Alemania que dice que el 50 más 1 de las decisiones de los clubes, las decisiones de cualquier tipo, las deben tener asociados del club. La única excepción es el Wolfsburgo y el Leverkusen, que ya llevan muchos años en la liga y son parte de dos empresas privadas, como las droguerías Bayer y como Volkswagen o Wolfsburgo. Entonces sí, es eso, por eso el Leipzig es el equipo más odiado, porque ellos están haciendo trampa respecto a eso. Digamos, no podían tener en su nombre el nombre Red Bull, ya que un equipo alemán no puede pertenecer totalmente a una marca. Entonces le pusieron Rasenball Leipzig, para engañar, ¿sí? Pero igual las diminutivas queda RB, Leipzig. Entonces es así. Pero no se llaman Red Bull Leipzig, no. Se llaman como Rasenball algo Leipzig, y lo hacen para engañar. También lo de los asociados. Claro, ellos cumplen lo de los asociados, la mayoría de las decisiones directivas del club las toman asociados, o sea, no están incumpliendo la regla. Pero esos asociados son de Red Bull, pertenecen a Red Bull. Rasenball Sport Leipzig se llama, perdón. Pertenecen a... Entonces dicen, no, yo trabajo en Red Bull, pero le voy a decir a mi tío que se vuelva asociado de esto, le voy a decir a mi prima, a mi sobrina que se vuelva asociada del club, y así podemos tomar las decisiones. Por eso es que hacen un poco de trampa, pero dentro de lo legal, ¿no? Tocaría analizarlo un poco mejor. Pero sí, es un gran equipo. En general, la Bundesliga está teniendo un crecimiento. Si vemos equipo por equipo, me parece que la liga sigue teniendo equipos mejores. Si hubiera enfrentamientos directos. Pero la Bundesliga tiene una proyección que no tiene la liga. Y eso para mí es el gran diferencial que se va a dar en unos años. Para mí, dentro de pocos años, la Bundesliga va a ser importantísima. Y puede que sí supere a la liga y a la Serie A. A la Serie A yo creo que también la va a superar. Entonces, si no es que ya. Entonces sí, yo recomiendo, sobre todo, pues antes de que la critiquemos y de que todos hagamos esto, verla. Por ejemplo, hace poco vi un partido de liga portuguesa y me encantó. Me pareció un partidazo. Y yo digo, uff, pero esta liga yo nunca la había visto así desde este punto de vista, ya que ellos solo exportan jugadores. Y no, son ligas que tienen mucho potencial. Y así es. Para mí hoy en día no está al nivel de la liga, la Bundesliga, pero dentro de poco lo va a estar. Entonces, pues ese es mi análisis. Lamentable lo de los equipos ingleses. La Premier no para nada bajaba el nivel, pero siempre se les criticó porque no llegaban a las finales. Decían que bueno, la situación de que ellos tenían que jugar en diciembre y demás, eso creo que, si no estoy mal, se quitó. Y otra vez el Manchester United queda eliminado en semifinales. El City no logra llegar. Bueno, entonces al final la Premier es buenísima, es la mejor liga del mundo, pero los equipos no están a otra dimensión de los demás equipos. Eso sí lo digo y con mucha certeza. Entonces nada, gente, yo creo que por hoy acabamos. Esto fue prácticamente un discurso, un discurso mío, hablando mierda. Entonces no sé si lo vaya a subir o no, gente. Solo espero que hayan disfrutado, que nos apoyen, por favor. Es un proyecto sincero, es trabajo honesto, no es mucho dinero, pero es trabajo honesto como el meme. Y realmente nos esforzamos mucho, o sea, ustedes no saben, digamos, el trabajo que lleva detrás esto, porque obviamente nosotros también tenemos unas vidas. Y pues estudiamos, algunos trabajan. Y además de eso editamos los videos, subimos el podcast. Entonces sí es interesante que valoren lo que estamos haciendo acá. Gracias, gente, por acompañarnos. Se cuidan el siempre sucio. Y quiero dejarles un pequeño mensaje al final. Perdón, les voy a dejar un mensajito al final. Antes les voy a recomendar una canción, gente. Ya que aquí solo hemos recomendado rock. La canción de hoy para recomendar es... un poco de bachata. Juan Ingaramo se llama el cantante. La canción es Romeo y Julieta. Es muy cursi, pero es chévere, deberían escucharla. El man es argentino, no es para nada conocido. Y me gusta, o sea, no, yo no solo escucho rock, no solo escucho metal, no solo escucho pop, no solo escucho reggaetón, que pues casi no me gusta, pero yo respeto todo. Entonces pues hay una bachata. Entonces ya, esa sería mi recomendación de esta semana. Y se cuidan, disfruten la Champions, que ya va a empezar. Chao, chao, chao. Sure.